Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Este es nuestro programa número 52. Estamos muy contentos de seguir haciendo el programa en las condiciones que sea, en la radio, en casa. Si quieren contactarnos por email, pablo@serecurioso.com.ar. En nuestro sitio, serecurioso.com.ar, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y hoy vamos a hacer un programa que hace tiempo que queríamos hacer, en el cual vamos a leer algunos fragmentos y escuchar su música, por supuesto, leer fragmentos del libro Yo soy compositor, de Arthur Honegger. Arthur Honegger, o Honegger, compositor franco-suizo, nació y vivió en Francia, pero de familia suiza. Nació en 1892, falleció en 1955. Fue uno de los integrantes del renombrado, aunque discutido como tal, Grupo de los Seis, y que tiene unas 220 y pico de obras catalogadas con número de opus. Un catálogo hecho por Harry Albrecht. Las obras se enumeran con una H de Albrecht, que incluyen todo tipo de música: orquestal, 5 sinfonías, 3 movimientos sinfónicos, conciertos, mucha música de cámara, incluyendo 3 cuartetos para cuerdas, sonatas, sonatinas para varios instrumentos y piano o cuerdas solas, música para piano, ballets, óperas, oratorios, música incidental para la radio, para el cine y mucho más. Y en este libro que hoy nos ocupa, Yo soy compositor, escrito en francés, traducido al español por Flor Ugarte, que casi no se consigue, si ven una copia por ahí, tírense de cabeza a comprarla. Este libro es parte de una colección titulada Mi oficio, que llevaba adelante Bernard Gabotit, que era organista, tiene muchas grabaciones y muchos libros escritos. Y aunque el protagonista del libro, naturalmente, es Arthur Honegger, está escrito un poco como un diálogo entre Honegger y Gabotit por propuesta del mismo Honegger. En este libro, Honegger pasa por un montón de aspectos del oficio del compositor, desde su tarea compositiva, que es en lo que más nos vamos a centrar hoy, hasta las desventuras de la organización de los conciertos, el pago de impuestos, cuestiones técnicas del oficio y quejas varias. El libro tiene un cierto tono pesimista, aunque con bastante buen humor. Thank you. Y en este primer fragmento que vamos a leer ya se marcan dos pautas muy claras de la forma de trabajo de Honegger. Su búsqueda de la continuidad del discurso en su música y su trabajo muy intuitivo, poco planificado. Dice Honegger: supongo que tengo la intención de componer una sinfonía. Encuentro en primer lugar una gran dificultad para determinar el plan de la obra. Para mí, una obra sinfónica tiene que ser construida lógicamente, sin que se pueda interponer entre sus diferentes partes el menor elemento anecdótico. Repito, dice, hay que dar la impresión de un relato donde todo se encadena, la imagen de una construcción determinada. Se ha dicho que la arquitectura era una música petrificada, una frase de Goethe que dice que la arquitectura es música congelada. Dice Honegger, yo diría más bien que la música es una geometría en el tiempo. Aquí, como en otras partes, hay que ser muy riguroso a fin de obtener un equilibrio absoluto. Y acá se empieza a repartir unos cuantos palos, dice: si algunos compositores fueran los arquitectos de sus propias casas o los constructores de sus propios autos, hace tiempo que estarían hechos papilla. En otro fragmento, Honegger pone énfasis en el rol de la melodía en la música, particularmente en relación a la forma, y dice, respecto a la sonata bitemática, la forma sonata, dice, los tratados nos enseñan que este tipo de movimiento debe incluir dos temas que se enfrenten entre sí. Pero lo que nadie dice es que entre el primero y el segundo de estos dos temas pueden aparecer muchos otros. En la exposición del cuarteto Opus 59, número 1 de Beethoven, encuentro 9 temas absolutamente distintos. Se resuelve la dificultad diciendo, hay dos temas, hay episodios de transición, hay puentes. Dice Honegger, son eufemismos. ¿Por qué tal o cual motivo musical no puede tener el derecho de llevar el noble nombre de tema? Y Bernard Gabotit le responde con una pregunta, le dice: ¿no ha dado usted en el segundo movimiento de su sinfonía litúrgica una demostración magistral de dicha tesis? Usted ha seguido un desarrollo sin pliegues ni vueltas, una línea melódica que, saliendo de un punto inicial A, procura por medio de una trayectoria continua llegar al punto terminal B. Es imposible imaginar una forma más pura y menos determinada. Y dice Honegger, usted es demasiado bueno. Sí, busqué sobre todo la línea melódica, amplia, generosa, de una plumada, y no la juxtaposición laboriosa de pequeños fragmentos que se agregan mal los unos a los otros. La gran línea melódica no excluye en absoluto la puntuación del discurso. Es la piedra de toque de las obras logradas y la encontramos en todos los maestros. Sin embargo, se ha discutido y se discute qué es lo que debe ser exactamente una melodía. La crítica le ha negado la vena melódica alternativamente a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Schumann, a Wagner, a Gounod, a Debussy. Y termina citando un fragmento de la Poética musical de Stravinsky, que vimos algún episodio pasado, donde dice Stravinsky: empiezo a pensar, de acuerdo con el gran público, que la melodía debe conservar su lugar en la cúspide jerárquica de los elementos de la música. Escuchemos entonces el segundo movimiento de la Sinfonía Litúrgica de Arthur Honegger, que recién mencionamos, y que dura unos 12 minutos. Thank you.
Continuando con el tema de la planificación, dice Honegger: ni siquiera comprendo lo que significa el plan tonal. Lo que le da unidad a una composición musical es el conjunto de parentescos melódicos y rítmicos, elementos mucho más importantes para el espíritu del oyente que la correspondencia de las tonalidades. Dice Gaboti: según parece, al principio del manuscrito de su sinfonía, César Franck había escrito el plan tonal de su obra y dicen que lo había determinado antes de pensar en establecer siquiera una nota o el menor tema. Dice Honegger: he ahí una técnica que me resulta completamente extraña, pero la encuentro perfectamente legítima si con ella se beneficia la obra. No puedo concebir la música fabricada sobre leyes establecidas por adelantado. Yo no soy ni politonalista, ni atonalista, ni dodecafonista. Admiro infinitamente a Franck y a Dundee. Sus principios me parecen respetables, pero no esenciales. No es que la música tonal haya dejado de vivir, pero me parece que ya no podemos admitir ese fetichismo de la tonalidad bajo el cual se han inclinado generaciones enteras de músicos. Mucho más importante que el equilibrio tonal son los equilibrios melódicos y, sobre todo, rítmicos.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso leyendo fragmentos del libro Yo soy compositor de Arthur Honegger y llegamos al momento en que Honegger habla de su obra más reconocida, Pacific 231, que imita, todos queremos creer, el sonido de un tren. Dice su compañero de diálogo Bernard Gabotí, ¿qué me puede decir de Pacific 231? Todos saben que usted ha querido imaginar el arranque de una locomotora tipo Pacific 231 y luego su marcha en plena velocidad. Y Honegger nos hace a todos una gambeta y nos deja mal parados a contrapierna y dice, efectivamente, es lo que se ha dicho, pero sin embargo, no era ese mi propósito, pero no hay que ocasionarle nunca al público una pena inútil. Tantos y tantos críticos han hecho la descripción de la marcha de mi locomotora atravesando los grandes espacios que sería inhumano desengañarle. Uno de ellos, incluso confundiendo Pacific con Pacific, ha llegado a evocar los olores de alta mar. En verdad, he seguido en Pacific una idea muy abstracta y completamente ideal, dando el sentimiento de una aceleración matemática del ritmo mientras que el movimiento mismo se detiene. Musicalmente compuse una especie de gran coral variado, surcado de contrapuntos a la breve en la primera parte, lo que da una impresión a la manera de Juan Sebastián Bach. El título. Primeramente llamé a esta pieza Movimiento Sinfónico. Reflexionando, encontré esto un poco descolorido. De repente, una idea bastante romántica atravesó mi espíritu y puse, terminada la obra, el título. Pacific 231, que es el índice de locomotoras para trenes pesados de gran velocidad. Hoy ese tipo ha sido superado y sacrificado por la tracción eléctrica. Le pregunta Gabotí, ¿usted abusaba de nuestra credulidad? No, dice Honegger. Hacía un experimento. He compuesto, usted sabe, tres movimientos sinfónicos, que son Pacific 231, Rugby, que escuchamos en algún otro episodio, y Movimiento Sinfónico número 3. Para el tercero, me faltó efectivamente imaginación. Pero sepa que acerca de Pacific y de Rugby, la prensa se ha mostrado prolija. Personas de gran talento han descrito en maravillosos artículos las bielas, el ruido de los pistones, el rechinamiento de los frenos, la pelota ovalada en el caso de Rugby, los escapes, los enredos de los delanteros, etcétera, etcétera. Todas estas imágenes daban pábulos a copiosos estudios, pero mi pobre Movimiento Sinfónico número 3 pagó caro su título ingrato y seco. Apenas sí recogió aquí y allí algunas líneas evasivas y amables. Pero yo he sido también crítico musical y no quiero hablar mal de una profesión que me ha dado sustento. Y ahora sí, escuchemos completo Pacific 231. Dice Honegger en otro capítulo respecto de la pregunta ¿de qué vive un compositor? Dice, evidentemente no de la música. Hablando seriamente, hay varios caminos que se le abren a un compositor. El profesorado, el funcionariado, la virtuosidad o el cine. Enseña en una institución o dirige un conservatorio. O recibe a los ganadores del Gran Premio de Roma en la Ciudad Eterna, que es la función de Ibert. O preside, como Henri Barrot, los destinos de la radio. Si toca el piano, como Rachmaninoff, o el violín como Enescu, o el órgano como Marcel Dupré, está salvado. Por fin, si ha conseguido sólida notoriedad en el oratorio, o lo que es preferible, en la opereta, es muy posible que algún director de cine le encargue la confección de 2 tangos o de 3 jabas para animar su próximo film. Mi padre era, en Le Havre, donde vivían, representante de una casa de importación de café. Terminados mis estudios, me dijo, puedes entrar en nuestra empresa. Tendrás muy poco que hacer. Por la mañana pasarás 2 horas en la bolsa, a la tarde firmarás tu correo y el resto del tiempo podrás escribir tu música. No acepté. Yo me resistí porque era joven, lleno de entusiasmo y de una pretensión ridícula. Yo me decía, nunca Schubert, Mozart ni Wagner habrían aceptado semejante ofrecimiento. Pregunta Gabotí, ¿cómo puede llevarse paralelamente una existencia de alto funcionario y una vida de músico? Conjugar responsabilidades administrativas con preocupaciones artísticas. Dice Honegger, dividir su vida era posible y también agradable en otro tiempo. En Alemania, por ejemplo, antes de la guerra, todo compositor era director de orquesta, maestro de capilla, director de sociedad coral o profesor en una escuela. Encontraba así una remuneración honorable que le permitía escribir cada año, más o menos, un oratorio o una ópera que se ejecutaba en su ciudad o en una ciudad vecina. Y acá Honegger cuenta algo muy divertido que bien podría haber figurado en el libro del principio de Peter, que es un libro que salió algunos años después de Yo soy compositor, casi 20, en el que un escritor canadiense llamado Lawrence Peter enunció el principio de Peter, que es un análisis de cómo funcionan las burocracias. ¿Qué dice el principio de Peter? Explica Peter, cuando se produce una vacante en una organización, los candidatos naturales a ocupar esa vacante están ubicados en la jerarquía inmediatamente inferior de la pirámide organizacional. Alguien, algún elegido o alguna elegida, va a ocupar ese lugar, se va a desempeñar con solvencia en su nueva tarea y seguramente va a ser un buen candidato para ascender cuando se produzca una nueva vacante en el nivel jerárquico siguiente y así sucesivamente, hasta que eventualmente llegará a ocupar algún lugar para cuyas responsabilidades no está a la altura, que no puede cumplir, y ahí va a detener su ascenso. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona llegó a lo que se llama su nivel de incompetencia. Y entonces el doctor Peter enunció el principio que lleva su nombre, que dice, en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Inmediatamente da pie al corolario, que dice, con el tiempo, todos los puestos tienden a ser ocupados por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. Y dice Honegger, no bien un artista ha dado suficientes pruebas de capacidad, se le asigna uno de esos puestos honoríficos de los que hablábamos hace un momento. Abrumado bajo la papelería administrativa y las obligaciones de todo orden, se coloca rápidamente al desdichado en la imposibilidad de molestar. Quiero decir con esto de escribir obras que podrían figurar en los programas de concierto o en el teatro lírico y competir con los grandes maestros alemanes o italianos. Seguramente vamos a dedicar algún próximo episodio más en profundidad al principio de Peter, que es muy divertido. Es una idea que tiene muchas ramificaciones muy divertidas. Ya vamos a dedicar un programa especialmente al principio de Peter, pero ahora escuchemos el movimiento sinfónico número 3 que mencionamos antes, el pobre huérfano de nombre. Y vamos a ver que si tuviera un nombre sería tan tocado quizás como Pacific 231 o como Rugby. Al no tenerlo, prácticamente no figura ni en los conciertos ni en la discografía de Honegger. Dura 10 minutos. Thank you. Otro tema interesante que toca Honegger en el libro Yo soy compositor tiene que ver con la división del trabajo dentro del mundo de la composición, y lo empieza planteando en lo que llama el mundo de la música ligera. Dice, encontramos ahí frecuentemente compositores que no tienen ningún conocimiento técnico. Tocan en el piano aires o melodías que han encontrado y que a menudo después se van a oír en boca de todos. Se trata generalmente de piezas más bien cortas, casi siempre en la misma forma, copla, refrán, o sea, estrofa, estribillo. Estos autores son tributarios de colaboradores que redactan sus improvisaciones, las armonizan y las instrumentan. De un lado está el inventor de ideas, del otro el técnico que construye la pieza con esas ideas. En la música de film americano, todo esto ha llegado a ser una tradición. Esta es, por otra parte, perfectamente legítima porque los hombres que consiguen el hallazgo melódico no son forzosamente prácticos muy expertos. Cuando la música se acerca a la industria, las cosas cambian. Nunca hemos exigido a los señores Ford y Citroën que coloquen ellos mismos las carrocerías sobre los chasis y, con mayor razón, que hayan concebido personalmente el ajuste del motor. Y sin embargo, ellos firman el coche. Y ya estamos cerca del final de nuestro recorrido de hoy por el libro Yo soy compositor de Arthur Honegger. Y vamos a leer un par de párrafos sobre la improvisación. Dice Honegger que al componer, la construcción sonora debe hacerse primero en el espíritu, luego anotarla sobre el papel en sus grandes líneas. ¿Sin tocar las notas? Sí, dice, sobre todo para mí que no toco el piano. Es una operación mental que se produce en el cerebro del compositor. No digo con esto que el control de algunos pasajes en el piano sea inútil, aunque más no fuera para ayudar al encadenamiento de los diferentes elementos empleados. Cuando usted lee un libro, no necesita pronunciar las palabras en voz alta, ellas repercuten en su espíritu. Es el espíritu, el pensamiento que debe crear la música y no los dedos deslizándose al azar sobre las teclas. Sin embargo, la búsqueda en el piano puede ser fecunda, sobre todo para los compositores hábiles instrumentistas que practican la improvisación, Schumann repudiaba esta técnica, pero es probable que un Chopin o un Liszt la practicaran. Con ella se pueden obtener resultados excelentes. En este caso, el azar se transforma en inspiración porque el primer esbozo, vuelto a tomar, es retocado, enmendado y ajustado por la ciencia musical del autor. Admito muy bien el siguiente caso. El compositor sentado delante del teclado ejecuta acordes. Puede de repente sentirse seducido por el encadenamiento de dos o más de esos acordes y ellos pueden servirle de base para todo el carácter armónico de una pieza. Ahora sí, llegamos al final de esta primera lectura de Yo soy compositor, el libro en el que Arthur Honegger nos abre su taller y su mente para entender su forma de trabajo y la forma en la que concibe y construye su música, que es voluptuosa y sensual, es misteriosa, es juguetona y es siempre inquietante. Como vimos, Honegger pone mucho más en el devenir de su discurso musical, en cómo se va desplegando o en cómo lo va desplegando, que en grandes planes previos que le den a su música una forma preconcebida. Incluso nos desayunamos de que Pacific 231 no la compuso, dice, intentando retratar el modo en que arranca un tren, pero nos queda la duda de si no lo habrá hecho de manera inconsciente, porque todos escuchamos el tren que iba arrancando. Pero bueno, ¿qué escuchamos durante el programa de hoy? Primero el segundo movimiento, Adagio Mesto, de su segunda sinfonía. Después el segundo movimiento, De Profundis Clamavi Adagio, de su tercera sinfonía llamada Litúrgica. Escuchamos dos de sus movimientos sinfónicos, primero Pacific 231 y luego el movimiento sinfónico número 3 sin nombre. Y ahora nos estamos yendo con Chant de Joie, Canto de Alegría. Espero que hayan disfrutado de este episodio muy musical con un Honegger muy divertido. Ya vamos a leer más párrafos de Yo soy compositor y escucharemos más de la mucha, mucha buena música de Honegger, un compositor relativamente poco difundido. Muchas gracias a Numa, a Adán, a Boris, a toda la gente de la radio y a Julia. Cuéntenme si les gustó este programa, si quieren seguir escuchando a Honegger en nuestras redes sociales. Por mail pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. En nuestro sitio serecurioso.com.ar, que pueden volver a escuchar los episodios anteriores de Seré Curioso. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Sigan escuchando la radio, ya llega Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milrud y nos vamos con una frase de Salvador Dalí que encabeza uno de los capítulos de Yo soy compositor y que refleja bastante bien el espíritu de Honegger. Dice Dalí: un editor me pidió que escribiera un libro sobre la técnica en pintura. Lo escribí. Leyéndolo luego, aprendí a pintar. Ahora sí, chau y gracias.